State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. El podcast de Fútbol Picante, lo que usted escucha junto a Paulina García Robles, quien les habla, Fernando Tirado. Un gusto saludarte, Pau, este viernes. Ya platicaremos un poco más adelante de lo que tendremos el fin de semana en cuanto a actividad se refiere, las noticias que se han dado en las últimas horas. Pero a mí algo que me llama mucho la atención es cómo en la última semana o en los últimos 10 días hemos escuchado cosas negativas alrededor del Chucky Lozano. Primero lo incluye la Gaceta dello Sport, es un medio crítico el italiano regularmente en el 11 patético o en el 11 no ideal de la liga, de los que menos han aportado con relación a sus expectativas. Y también lo que ocurre el día de ayer en irse al Parma, la posibilidad de irse al Parma, que surge como un rumor, sin embargo el Parma ya acepta que sí hay un interés. Irse del Napoli como la contratación más cara en la historia del club a irte a préstamo al Parma, pues claro que es un paso hacia atrás y no es pequeño. Pau, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo.
Hola Fer, igualmente un gusto estar aquí contigo una vez más en el podcast de Fútbol Picante. Y sí, realmente ahorita que recordabas justo lo de el peor once inicial de la Serie A, pues te da un poco la idea de lo mal que le está pasando el Chucky Lozano en Italia. En un principio se hablaba de que había interés precisamente pues de la liga inglesa, de la Premier League, lo cual pues hacía mucho más sentido el que se fuera a un equipo inglés en lugar de a uno italiano como es el Parma, en donde bien lo dices, pues es un retroceso. Pero también distintos diarios de Italia han mencionado que esto no se podría, lo de la Premier League, por una cuestión de impuestos, ya que el Napoli, cuando compró al Chucky, que bien lo dices, es una de las, la contratación más bien más cara, se libró de pagar el 100% de los impuestos, dejándolo solo en un 20%, siempre y cuando el Chucky se quedara en al menos 2 temporadas en la Serie A. Por eso también podría ser un poco el que estén buscando acomodo dentro de Italia para que pueda recuperar minutos en lugar pues de venderlo fuera, que sería algo mucho mejor.
Sí, pero cuando hablas de un jugador muy joven, por cierto, 24 años del Chucky Lozano, del cual se esperaba mucho más, y de pronto cuando sale Ancelotti y llega Gattuso, es borrado por completo, la presión es altísima, y entonces no sé si resulte válida la pregunta, yo creo que sí, es ¿apantalló por el nivel que tiene la liga holandesa el Chucky Lozano y verdaderamente no es el futbolista fenómeno que muchos creen que pudiera ser? Yo ya cada vez me estoy orientando más a esta segunda opción, y no porque no le tenga fe ni mucho menos, pero a mí me parece que nos dejamos apantallar con una muestra representativa que quizás no es tan amplia, porque yo no sé si tenga los tamaños como para ser el futbolista que de él se espera y en una liga tan competitiva y mucho más física como lo es la italiana, en donde las defensas, claro está, no otorgan las mismas facilidades que otorga el fútbol holandés. A ver, Pau, solamente tenemos que echar un vistazo a la historia para darnos cuenta que en el fútbol de Holanda muchos más mexicanos han tenido cabida, muchos más han podido incluso ganar, ser campeones, pero ya dar el siguiente paso a las otras ligas competitivas como lo es Alemania, como lo es Inglaterra, como es España, los contamos con los dedos de las manos y nos sobran, de esos mexicanos que han llegado a tener éxito.
Sí, totalmente de acuerdo, pero lo que estás diciendo es muy fuerte, Fer, porque siempre ha sido como esta pequeña joya que estamos esperando que acabe de explotar. Sí, primero lo hizo muy bien con el Pachuca, bien lo decías lo del PSV, pero también nos ha dado otros destellos de que sí tiene esa calidad como es en el caso
del Mundial. El Mundial, pero un gol contra la peor Alemania de la historia y nos dejamos vender espejos y de pronto el Chucky Lozano se convierte en nuestro Kun Agüero y no es nuestro Kun Agüero, ¿eh?
Pero no será más algo de que le den la confianza. Él se sentía cómodo en el PSV, se sentía cómodo en la selección mexicana, se sentía cómodo en Pachuca, cosa que no está pasando en Italia. Sí, cuando estaba, no Gattuso, evidentemente, sino Ancelotti, pues se sentía más cómodo y dio unos destellos, le metió gol a la Juve, es más, tenía más regularidad. Yo no sé si es esto de la misma como madurez, como bien lo decías, él está, es un joven, es chico, entonces no sé si necesite como ese aliento o esa confianza de su equipo, de su entrenador, para realmente poder explotar lo que él tiene.
Sí, y esto está ocurriendo, Pau, en un momento muy complicado porque vendrá un mercado de fichajes completamente atípico y hoy el Chucky Lozano tampoco se convierte en la mejor moneda de cambio porque es un futbolista que lo ha devaluado el mismo fútbol italiano y las críticas hacia él. Si hoy tú tuvieras que apostar en este momento de su carrera, si sacaras el oráculo es el Chucky Lozano, hemos visto ya lo mejor del Chucky Lozano a sus 24 años de edad, el éxito que ha tenido hasta el momento, rompiéndola en Holanda, teniendo un muy buen mundial, o veremos o tenemos aún pendientes los mejores capítulos en la vida futbolística del Chucky Lozano. Yo, si hoy tuviera que apostar por las altas o las bajas, siendo las bajas, y ya hemos visto lo mejor, me voy por eso, me voy porque ya hemos visto la mejor versión del Chucky Lozano.
Ok, ahí te daría sí la razón en cierto punto. O sea, si me dijeras, tienes que apostar todo tu dinero, ¿en cuál lo meterías? Sí lo metería en eso. Pero mi instinto de querer ver el lado positivo, creo que dependa mucho en estos momentos hacia dónde lleve su carrera. Realmente creo que todavía tiene un año, un poquito de tiempo para poder enmendar el camino o realmente ¿sí? ya ver lo que tuvimos y dejarlo en lo que ya es el Chucky Lozano, ¿no? Pero con Gattuso no lo va a hacer, entonces yo sí creo que debería buscarse otras oportunidades en donde volver a retomar esa confianza y ese buen fútbol que nos ha demostrado el Chucky en diferentes ocasiones y no dejarlo solo como en un destello de, pues ya pasó y ya tiene veintitantos años y ya, adiós, ya no más Chucky, ya no más. Creo que todavía puede ser, sí, un referente del fútbol mexicano en donde lo empezó a hacer, pero ahorita es de esas piedritas en el camino que la tienes que saltar y no te tienes que caer.
Y yo no sé qué le está o qué le falta el día de hoy al futbolista mexicano para dar ese salto de calidad, porque en competencias internacionales, en categorías inferiores y en selección nacional demuestra que puede ser competitivo en esa clase de ligas. Cuando llega ya al día a día, al tema cultural, a la idiosincrasia de otro país, a la competencia, al ritmo de entrenamiento, muchos de ellos suelen perderse en el camino. El mismo Guti, quien era compañero del Chucky Lozano en Holanda, bueno, pues está perdido, está completamente en las sombras, y como él podemos replicar algunos otros casos, como el de Lainez. Por eso el día de ayer que también surge esa posibilidad de que JJ Macías vaya al fútbol en Europa o que desee ir al fútbol en Europa, pues de desear a que ellos te deseen, hay un abismo, ¿no? Y de irse a Europa de mochilazo, a irse a Europa porque te están llamando y te están convocando a quitarle el puesto de trabajo a futbolistas africanos, europeos, en fin, sudamericanos de cualquier otra nacionalidad, a mí me parece que hay un abismo de distancia. A mí, si hoy me lo preguntan, tampoco creo que Macías esté listo, y si se va en este momento, pudiera ser, no te voy a decir que un grave error, porque todavía tiene mucho tiempo y regresar, pero el dar el salto y no tener éxito, o sea, esa primera oportunidad no se presenta dos veces, ¿no? Como cualquier otra cosa en la vida, esa primera oportunidad para dejar una buena impresión, solamente la tienes una vez.
A ver, Fer, pero aquí, yendo un poco a lo cultural, que ya lo mencionabas, que también es algo a lo que se tienen que adaptar. ¿Tú no crees que también en México estamos muy en una cultura de, no, de chiquitos no te puedes salir de casa, ya hasta que tengas la estabilidad económica, emocional, bla, 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 quédate con tus papás, quédate en el lugar donde estás seguro? Eso puede ser un poco también lo que pasa, pues, magnificando el nivel, ¿no? ¿Por qué no arriesgarte desde mucho más chico y en este proceso de ir creciendo, ya ir creciendo con los grandes? Porque sí, entiendo tu parte en la que dices de que, pues, oportunidad para brillar la primera vez va a haber una. Pero si vemos un poco más atrás, ve el caso de este... ¡Ay! Se me fue su nombre.
A ver, Pau.
En lo que te acuerdas,
si hoy a ti te descuelga el teléfono, JJ Macías, digamos que eres su confidente, su best friend, lo que sea, y toma tus consejos con regular, exacto, y toma tus consejos porque sabe que eres una buena fuente de consulta y te dice, oye, Pau, me están guiñando el ojo para irme a jugar al AZ Alkmaar, ¿no? Por decirlo como una posibilidad de entrada al fútbol en Europa vía la Eredivisie. Tu consejo sería, sí, ve, quema las naves y vete a jugar a Holanda, o como lo decía el mismo Cardoso y el Bofo Bautista, que al menos le deben de quedar 6 meses de fútbol en México, tener una campaña de 10, 12 goles, decía Cardoso, que no es cualquier cosa que lo diga uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol mexicano. ¿Tú qué consejo le darías hoy a Macías?
Yo le diría que escuchara las ofertas, porque nunca sabe si va a volver a regresar o no. O sea, eso también es una realidad. ¿Qué tal si en 6 meses, sabes qué, brilló más, te estoy inventando, Sebastián Córdoba, y dicen, ah, no, sabes qué, mejor me quiero llevar a este en lugar del que ya le habíamos propuesto? También son oportunidades que te llegan una vez en la vida y no las puedes dejar pasar como si se te fueran a presentar en la puerta cada 2 días. Y ahorita, Fer, lo que me... de la emoción se me fue el nombre. Obviamente, Raúl Jiménez era el que quería decir. Él se fue al Atlético de Madrid y no le fue bien. Okay. Y realmente esa fue su primera oportunidad para brillar. Y después de ahí ha ido construyendo ya una carrera hasta el punto en el que ahorita ya lo está haciendo muy bien y ya equipos más grandes empiezan a fijar en él. Pero ¿qué tal si él desde un principio había dicho, híjole, es que cómo voy a agarrar ahorita a un club grande, bla, 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 bla? Creo que esas son el tipo de oportunidades que no puedes dejar de pasar y es un poco soltar este, que como mexicanos lo tenemos muy arraigado, el soltar el nido.
¿Me estás diciendo que JJ Macías es mejor futbolista que Raúl Jiménez, Pau? ¿O que puede ser mejor futbolista que Raúl Jiménez?
No, pero que a mí me gustaría un poco que llevara su carrera como lo ha hecho él. Porque ahorita estamos hablando que Raúl Jiménez es el mejor mexicano de la actualidad. Y ha llevado bien su carrera.
Sí, sin duda.
¿Por qué no darle esa oportunidad a otros mexicanos? Es decir, a lo de Lainez. Todo el mundo está pegándole, que para qué se fue, que para qué, bla, bla, que debería regresar. ¿Por qué? O sea, lleva poco tiempo también, darle tiempo a que se adapte, es muy joven, que más equipos lo conozcan. Creo que es un proceso, pero nosotros, como bien desesperados...
Pues al menos que suba videos a YouTube, no sé cómo lo vayan a conocer, pero porque jugando...
No, pero hasta conocer relaciones, no tener ahora, contactos en diferentes equipos que no sean solo aquí en México.
Raúl tiene una ventaja sobre el Chucky, sobre Lainez, no te voy a decir que sobre Macías. Es algo que no se puede enseñar y que es un mucho mejor atleta que los otros dos. Y que puede competir físicamente en el fútbol europeo de una forma muy distinta. Es decir, que no depende plenamente de su habilidad, sino que también su físico le resuelve muchas cosas a Raúl Jiménez, ¿no? Es mucho más cercano a un futbolista europeo que los otros que estamos mencionando.
Sí, totalmente de acuerdo.
Bueno. Vamos a hacer la primera pausa acá en el podcast de Fútbol Picante para seguir platicando con Pau. Y hay un tema bien interesante. Ya vimos al menos una muestra representativa de 3 semanas de fútbol sin gente. Creo que el punto de ser sorpresa, de que, ay, qué bueno que regresa el fútbol, qué bueno que regresan las transmisiones, empieza ya de bajadita. Y el público y la gente que prendemos la televisión esperamos un producto mejor, porque aparte la competencia se vuelve más amplia. Ya todas las ligas están regresando. ¿Quién lo va a hacer mejor y cuáles son nuestras sugerencias si hoy fuésemos los directivos de las cadenas de televisión para producir esos contenidos? Paulina García Robles y Fernando Tirado con ustedes en el podcast de Fútbol Picante. Hacemos la pausa y volvemos. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trata del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino... State Farm está ahí y los que estamos con ustedes somos Paulina García Robles y Fernando Tirado en el podcast de Fútbol Picante. Pau, aparentemente la vuelta del deporte profesional representaba que todos íbamos a prender el televisor y ver el contenido independientemente de lo que ahí se mostrase, por lo nostálgico, por el recuerdo, por ver de una vez por todas juegos en vivo, por dejar de ver juegos de béisbol, de fútbol americano, de fútbol de hace 20 años, que muchos ya estamos cansados de eso, pero de pronto cuando el resto de las competencias más allá de la Bundesliga se empiezan a reactivar, nos damos cuenta lo aburrido que puede llegar a ser un partido de fútbol sin aficionados, y que más allá del hardcore, del aficionado así de hueso colorado, pues ya el espectáculo no es lo mismo, decía el presidente Donald Trump, que también estaba cansado de ver partidos de béisbol de hace 15 años y que hoy más que nunca el deporte profesional es un programa de televisión. Yo por eso, entre otras cosas, estoy muy ansioso, muy deseoso de qué es lo que va a hacer la NBA después de que ha anunciado su vuelta de encapsular a todos en Orlando, en el World Wide Sports, y yo lo veo como un Big Brother, ¿eh? O sea, vamos a tener contenidos mucho más interesantes y profundos que solamente, porque ver un partido sin esta resonancia emocional que genera el hecho de que haya fans en la tribuna, creo que cambia muchísimo la intensidad, olvídate el efecto de la localía, tantas y tantas cosas en las que dimensionamos el efecto que tiene la tribuna en el deporte y no solamente en el profesional. Es decir, creo que hoy la exigencia y la vara va a ser más alta para cada una de las competencias que se vayan reanudando y que esos ratings que hoy están marcando cifras récords no se vayan de picada, Pau.
Claro, Fer, porque justo ahorita lo que comentabas en un principio cuando arrancó la Bundesliga era ¡por fin hay fútbol otra vez! Y obviamente todos súper emocionados y aún así veías el equipo que nunca habías visto en tu vida, pues bueno, ahí estábamos todos. Pero al final, imagínate, si eso a nosotros nos pega como comentaristas, espectadores, bla, 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 también a los jugadores el shock que debe de ser el saber que es un partido oficial y estar realmente con tu equipo, el contrincante y
jugar
hasta
jugar una
ahí.
Final, meter un gol y que nadie nadie te tire ni o sea, nada,
¿no? Nada.
O sea, ni una mentada si les metes un gol en cancha rival, o sea, nada, es increíble.
Justo, hasta eso de los rivales, o ni siquiera poder festejar bien con tus compañeros, pero bueno, esa es otra historia. En lo que va hacia nosotros de los espectadores, esto que acaba de anunciar la Liga Española, en donde van a meter un público virtual, es decir, como si estuvieras jugando FIFA, como si estuvieras en un videojuego, a mí me parece algo realmente interesante y que sí va a llamar mucho la atención. Evidentemente, cada espectador va a tener la oportunidad de quitarlo o de ponerlo, pero ahorita, imagínate incluso hasta para los anunciantes, porque estaba leyendo un poco y es una tecnología súper avanzada en donde puedes personalizar a tu afición, ya sea para la liga, ya sea para el equipo, ya sea para etcétera, etcétera. Entonces, un anunciante que ha perdido millones y millones de pesos, de dólares, de euros, lo que sea, decide, ¿sabes qué? Yo quiero que mi afición diga esto. Pues es también una forma innovadora de ir, ahora sí que adaptándonos a lo nuevo que tenemos. Ya vamos a ver a los que no somos tan aficionados, ahora sí que gamers, de que le sepamos también a la FIFA qué tanto nos acostumbramos a ver un partido o no así con una afición virtual.
Sí, eso va a ir mutando, va a ir cambiando. Leía en el Wall Street Journal que todas las pandemias tienen una segunda ola, Pau. Es decir, esto no, a menos de que se presente la vacuna en el corto plazo, pues creo que tendremos al menos una temporada completa de cada una de las ligas sin gente en los estadios, si no es que dos. Yo estaba pensando en las afectaciones económicas que tendrán equipos que recién invirtieron en un estadio nuevo, ¿no? Y si volteas a ver a la NFL, ahí están los Raiders. Imagínate con todos los compromisos económicos que tuviste por vender las suites, por vender a los abonados, todo lo que eso representa, y te digan, ¿sabes qué? No puedes meter gente al estadio. Es terrible. Los tailgates, la cultura del tailgate en las afueras de los estadios en los Estados Unidos, lo hemos vivido cuando hemos ido a coberturas de la NFL. Pau, es increíble. Hoy eso no va a existir. En fin, si hoy yo tuviera que tomar medidas y sugerir ciertas cosas para tratar de hacer estas transmisiones y estos contenidos más interesantes, sabiendo que esto no se va a solucionar en el corto plazo, lo primero que haría sería tratar, porque de por sí el juego ya lo estamos desnudando, ¿no? O sea, todo lo que ocurre alrededor con 200 personas en un estadio, pues te das cuenta que el juego en sí, sí es bien importante, pero las reacciones son tan importantes. O sea, siempre he creído que las emociones deben de fluir del terreno de juego a la tribuna, pero esa interacción hace que los mismos jugadores y el espectáculo sea mucho mejor. Bueno, LeBron decía que él no estaba dispuesto a jugar si no había gente en las arenas. Ahora tiene que cambiar a fuerzas de opinión. Pero alguna de las cosas que yo haría sería irme a los años 70 NFL Live y ponerles micrófonos a los jugadores y tratar de hacer esto un espectáculo mucho más íntimo, sabiendo que en la magnitud del estadio se pierde buena parte de la razón por la cual uno prende el televisor. Y eso me hace recordar, Pau, a jugadores. A ver, si hoy tuvieras que señalar a jugadores que te gustaría escuchar qué están diciendo dentro de la cancha porque son personajes. Yo me acuerdo Cuauhtémoc Blanco, porque me tocaba hacer cancha en las transmisiones en Rayados y Tigres hace muchos años allá en Monterrey, decirle a futbolistas, y me acuerdo una muy en particular con De Nigris, con Aldo, que lo estaba marcando en el cobro de un tiro de esquina, y le decía, ¿qué? ¿Por qué me vienes a marcar? ¿Te quieres hacer famoso, verdad, güey? Le decía Cuauhtémoc Blanco a De Nigris, sabiendo que todas las cámaras de televisión apuntaban a Cuauhtémoc Blanco, siendo en aquel entonces la gran figura de las Águilas del América. Pero esa clase de momentos, Pau, creo que son los que pueden marcar la diferencia y sí apuntar y hoy destacar personalidades en los equipos. Es decir, en Tigres yo destacaría a Nahuel Guzmán, si me apuras le pongo un micrófono. O sea, tenemos que empezar a escuchar cosas distintas, si no esto se va a volver aburridísimo, ¿eh?
Fer, ahorita que me preguntabas que yo a quién escogería para escuchar lo que decían en la cancha, el primero que se me vino a la mente fue Jorge Campos. Ahora, si de por sí ya daba mucho de qué hablar solo con el uniforme, el saber realmente qué le estaba diciendo a sus compañeros, creo que es único, además de su forma de hablar, que ya lo hemos escuchado y expresarse y así, creo que sería algo muy interesante. Y el segundo que se me vino a la mente, ahora sí que me fui del lado de los porteros, pues sería Osvaldo Sánchez. Recordamos lo gritón que era, a pesar de que, un ejemplo, él tuviera un error, iba y le gritaba a sus compañeros como para echarle la culpa a los demás. Pues bueno, creo que sería muy interesante ese tipo de pláticas, como vienen desde la portería hacia adelante. Además, dos jugadores que, bueno, eran
¿Qué serán los porteros, Pau? Porque si hoy tú me preguntas a qué otro jugador me gustaría escuchar, bueno, de los actuales ya te lo señalaba, a Nahuel Guzmán. Uh-huh. Creo que Nahuel es un muy buen personaje de televisión, lo escucho en las entrevistas, es un tipo muy inteligente, lo veo que es un líder vocal, en fin, me gustaría escuchar a Nahuel, y del pasado, y descanse en paz, a Calero. A Calero, esa interacción que tenía con la tribuna, el portero de los Tuzos del Pachuca, me encantaría verlo. ¿Qué otro futbolista de la actualidad creo que pudiera ser muy divertido si lo pudieron? Bueno, y olvídate de los futbolistas nada más, algunos entrenadores, ¿no? Escuchar al Piojo, escuchar al Piojo durante todo el partido, habrá gente que no le guste, pero yo creo que sí se tienen que presentar cosas distintas y hacerlo esto un espectáculo, tratar de meternos por completo a esa intimidad que hoy el fútbol, bueno, pues deja en las transmisiones ya sin gente en la tribuna, que maquilla todos los ruidos que hacen una transmisión más llevadera.
Oye, Fer, y tú me vas a entender muy bien. Imagínate poder escuchar lo que diría Cristiano Ronaldo cuando no le pasaron el pase.
Claro.
Te pondría unas caras como tipo las de LeBron James, ahora que vimos todo desde Last Dance. ¿Por qué no me la pasas? Sí. Creo que sería también súper interesante ver esa personalidad reflejada. Porque, bueno, sí, Cristiano a veces lo dice y habla de más y sabemos cómo es su personalidad, pero realmente ya vivirlo como si fuéramos un compañero, a mí hasta miedo me daría el no pasarle el balón.
Sí, yo creo que hoy fletarnos una temporada o dos temporadas, como lo estamos viendo hasta el momento, ya pasó la emoción de regreso al fútbol, eventualmente le pasará al fútbol mexicano, pero nos ha tocado, en el fútbol mexicano nos ha pasado mucho más por el veto de los estadios, ¿no? Ver los partidos sin afición y son insufribles muchos de esos partidos. Sí. O sea, te encargo un América Cruz. No importa, esos partidos lo vamos a ver de todas formas. Pero cuando tengamos que ver otra clase de partidos, y no voy a nombrar equipos en particular para no herir susceptibilidades, pero cuando nos toque esa clase de partidos, Pau, no creo que los números vayan a ser muy buenos, ¿eh?
Oye, Fer, y ahorita que tú dabas las propuestas y hablabas de esto de poderle poner micrófonos, a mí una que se me ocurrió viendo todo esto, lo del público virtual, estaba leyendo de que también mucha gente va a poder interactuar. Entonces, ¿por qué no poder tener acciones como preprogramadas y, no sé, en el Twitter, en las redes sociales, que ahorita ya están mucho más fuertes que antes, que la afición del Real Madrid decía, ¿sabes qué? En el minuto 48 vamos a hacer una ola. Y entonces tú ya vas a estar viendo un poco interactuando como si estuvieras en el público. O levantamos la bandera y ahí se ve que están levantando la bandera. Ese tipo de acciones que la tecnología el día de hoy te lo permite, y ya están innovando con esta audiencia virtual, bueno, hacerte un poco más parte de, así decir, tal porra, y entonces ahí medio se escucha. Creo que esa sería una forma en que no solo se quede en, ay, pues son monitos digitales que están ahí, sino como tú hacerte tu propio avatar y ahí estar como si estuvieras en la transmisión.
Claro, y eventualmente va a regresar gente en menor medida. Estaba leyendo que en la NFL los Delfines de Miami tienen un estadio para 65,000 personas y que están preparándose para tener a 15,000 personas en el estadio, ¿no? ¿Habrá aficionados VIP? ¿Cómo va a ser ese proceso de selección para esos? O sea, si tienes 35,000 abonados, ticket season holders, y solamente tienes acceso a 15,000, los vas a rotar un juego unos, otros, es decir, particularmente en el fútbol mexicano, si lo llevamos al programa de televisión, pues va a ser el aficionado que me representa, y le pongo una cámara a ese aficionado que me representa, sí, y a través de alguna interacción en redes sociales, que a través de una votación haga una u otra cosa, en fin, creo que la televisión deberá de innovar mucho. Hoy, si yo fuera el director de una televisora, me traería a todos los que hacen programas de concursos, todos esos creativos, y trataba de hacer algo distinto, porque el deporte en general, bajo este esquema, creo que no tendrá mucho éxito. Se tiene que reinventar y tratar también, porque eso es algo bien difícil, creo que es lo más complicado, Pau, en todo esto, y eso no se va a suplir nunca, porque la presencia humana no se puede suplir de ninguna otra forma, es cómo se van a motivar a los jugadores, es decir, cómo las emociones de la tribuna les van a impactar. ¿Cómo se va a aprender a aquel, insisto, que le insultan? ¿Cómo le vas a celebrar en un clásico? No me puedo imaginar lo que va a ser un Tigre Rayado sin gente, un América Chivas sin gente, esos partidos que levantan tantas emociones sin gente, pues va a ser como un scrimmage, ¿no? Como un OTA, como un trabajo conjunto. Eso es insuplible, y yo no sé si el deportista en general, pues nos va a entregar un buen performance a sabiendas de que no lo está viendo nadie presencialmente, ¿no? O que muy poca gente lo está viendo presencialmente.
Pues sería muy interesante preguntarle a alguien que esté en esa situación, pero sí, pues no saca el 100% de ti. Obviamente, el después de tantos meses estar parado y regresar al fútbol o regresar a una cancha, creo que los primeros 3 juegos sí va a ser de ¡ay, otra vez estoy aquí! Sí. Pero después de o sea, ya en el partido 10 vas a decir, o casos como el del Real Madrid, que ni siquiera van a estar jugando en el Bernabéu, que dices, bueno, esto lo siento como una práctica de verano en donde estoy entrenando con mis compañeros. Evidentemente sí va a haber cierta, pues, fricción, y sobre todo en estas ligas que todavía no se decide un ganador. Pero una liga como la de Inglaterra, que ya está decidido quién ganó, pues bueno, los que están a mitad de la tabla, pues,
¿cómo? Claro, porque todavía los, exacto, estaba yo leyendo que en el formato de que van a regresar a jugar en la NBA, los partidos que ya son solamente por llenar el calendario, si ya no tienes posibilidades de ganar algo, de acceder al playoff, que en este caso solamente incorporaron equipos que estuvieran a menos de 6 juegos de distancia, porque van a jugar 8 partidos de temporada regular a 6 juegos de distancia el playoff, si se acaban mis posibilidades matemáticas, se acaba mi calendario. Pero entonces, ¿cómo le haces para cumplir con los derechos de transmisión, los partidos que tienes prepagados, ¿no? Por parte de las televisoras, por los derechos de televisión, sabiendo que son partidos intrascendentes y que solamente tienen que llenar un calendario, y si de por sí esos partidos no iban a tener altos niveles de audiencia, ahora mucho menos. Ese es el gran reto que tiene el deporte en los próximos meses, Pau. Antes de que no exista una vacuna y que vuelva la gente a los estadios, ¿cómo hacer entretenidos programas de televisión que dentro de muy poco tiempo dejarán de serlo?
Sí. ¿Tú llamarías a los animadores y que hacen todos estos concursos?
Yo haría lo que fuera, en este momento se vale todo, ¿no? Pues si los vamos a meter a Orlando, sí, en un hotel a todos los jugadores que van a terminar siendo supercuates o superpeleados, yo no sé, en la NBA.
Sí, una de dos, ¿eh?
Una de dos, ¿no? Pero hoy yo acudiría a cualquier fórmula, Pau. Estamos en una época extraordinaria, hay que hacer cosas extraordinarias.
Yo llamaría a los de los e-games, que han vuelto estas plataformas mundiales y han sabido cómo captar a diferente público. Creo que sería una oportunidad para dárselas a ellos.
Es el gran reto y la gran oportunidad para que el deporte profesional se reinvente. Y también, sí, para cautivar a audiencias que de por sí ya está perdiendo con esos mismos deportes como los que tú mencionas, como los e-sports, ¿no? Entonces quizás sea un momento para que se conjunten, para que se reúnan en un punto en común. Es una plática bien interesante y la cual pueden salir muchas ideas, Pau. Nos anotamos y nos quieren llamar a estas juntas creativas, esos brainstorming para aportar ideas. El reto no es sencillo, pero sí lo tiene que afrontar el deporte profesional, y en México no sé qué tan listos estemos para eso. Pero bueno, gracias, Pau.
Gracias, Fer, a ti.
Bueno, Paulina García Robles y Fernando Tirado el día de hoy en el podcast de Fútbol Picante. Nos reencontramos la próxima semana. Pásenla.
Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Ahora mismo hay un agente listo para ayudarte. Así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pasa de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo. 1-800-STATE-FARM. ¡Hablemos claro! Como un buen vecino, State Farm está ahí.